Bien, pues estamos de regreso y listos para comenzar con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Maneje con mucha precaución, seguramente, como lo decía uno de nuestros radioescuchas, hoy comienza el fin de semana largo y las carreteras, habiendo puente, las carreteras lucirán sin duda alguna llenas. Tenga mucha paciencia porque a veces las filas son kilométricas cuando te topas con las casetas.
Sí, y sobre todo las más populares, ¿no? Las que van a la costa, en el lado de Manzanillo, el lado de Nayarit. Esas son las complicadas, así que váyase con tiempo. Igual si madruga llega hasta más temprano.
No me menciones la costa porque me da como envidia.
Te da cosa.
Me da envidia. Para quienes se van a la playa.
Sí, que afortunados, ¿no?
Sí.
Bien, en los mensajes del auditorio tenemos participación y este dice que la efeméride le hizo recordar los años de prepa, así que pues gracias por su comentario y también a Mercedes por este trabajo. Chema Martínez dice otro mensaje, no es congruente, de ser así lo mejor que podría hacer era pedirle a su hermano y parientes que renuncien al Poder Judicial, donde fueron impuestos por José María cuando militaba en el PAN, es lo que escribe José Luis Ramírez en su mensaje. Dice otro de los mensajes que tienen por acá: jóvenes, deseo que estén bien al igual que sus colaboradores, que descansen este fin de semana largo y vayan a algún lugar de paseo, coman rico, varios platillos tradicionales, también los radioescuchas, esa es la recomendación.
Pues el pozole es obligado.
Sí.
Las flautas, pozole,
los sopes.
Sí, ¿no? Todo lo que se trate de antojitos mexicanos. Las tradiciones y la gastronomía mexicana son muy bonitas, así es de que pues sí, siga esta recomendación, disfrute las fiestas patrias.
Unas enchiladas con mucha lechuga.
Sí.
Muy bien. Dice, buen día, comentaron en el resumen de un centro de artes marciales, ¿me podrán decir dónde va a quedar? Dice Olivia Ruiz, lo comentó Martín, enseguida le paso la ubicación exacta, se está por terminar, así que paciencia, en breve estará disponible para usted.
Y bueno, nos vamos a las portadas de Jalisco, escucharemos también el resumen. Hoy es viernes, tendremos la recomendación de la lectura con el doctor Roberto Castellán, la participación de nuestros compañeros reporteros y además una entrevista sobre el dengue. Hay preocupación porque Jalisco ya se encuentra en segundo lugar a nivel nacional. Vamos a ver cuál es la actualización y las recomendaciones para no enfermar. Vámonos entonces a escuchar las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Opera a medio gas, recolección en Guadalajara.
El Informador.
Round 2. Elección de jueces locales.
Milenio Jalisco.
Chapos y Mayos dejan Sinaloa sin grito y con pérdidas por 800 millones de pesos.
Diario NTR Guadalajara.
De nuevo CAPSA deja colgados a tapatíos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Las lluvias generadas por la tormenta tropical Ileana dejan afectaciones en el municipio de Cihuatlán. El fenómeno impactaría este viernes Baja California Sur, donde hay alerta. El pico de contagios por dengue en Jalisco se alcanzará en octubre, advierten especialistas. La entidad ya es segundo lugar nacional en casos de esta enfermedad. Desplegarán 420 elementos de seguridad para resguardar los festejos por el grito de independencia el próximo domingo en Guadalajara. La UDG participará con más de 100.000 integrantes de su comunidad en el macrosimulacro que se realizará el próximo 19 de septiembre. Busca mejorar los tiempos de evacuación en todos sus edificios. El gobierno del estado entregó la remodelación del macrobús de Calzada Independencia luego de 4 meses de trabajo. Se renovaron 22 de las 27 estaciones y se entregaron 26 unidades nuevas. Morena cierra filas a la espera de los resultados de las impugnaciones de las elecciones a gobernador y alcaldía de Guadalajara. El 5 de abril de 2025 se va de Tonalá la empresa CAPSA Eagle junto con sus trabajadores sindicalizados, advierte el alcalde Sergio Chávez. Sentenció que ese día se le vence el contrato concesión a la empresa recolectora de basura. Familiares de Roberto Omar Elías Vaca, desaparecido desde el 8 de agosto en El Salto, denuncian a las autoridades de ignorarlos y mantener sin avances la investigación del caso. Más estaremos en contacto ya con el doctor Roberto Castellán para escuchar su comentario acerca del libro y la lectura. Mientras tanto, quedan mensajes disponibles. Dice por acá, ¿cuánta basura visual está en esta barda ubicada en Avenida Américas? Es muy socorrida para que esté llena de publicidad de todo tipo, dice la señora Barajas. Así que atención al Ayuntamiento de Guadalajara para que se pueda regular esta situación. Vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Maestro y filósofo Roberto Castelán, como todos los viernes, nos tiene preparado el comentario del libro en la lectura, así que ya lo escuchamos. Gracias y bienvenido, díganos. Adelante. Adelante, doctor Roberto Castelán, ya le escuchamos.
Sí.
Gracias.
Dando la llamada.
No se preocupe, estamos listos para escucharle. Bienvenido y muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien.
No, parece ser que tenemos problemas con la línea telefónica general. Él nos está inclusive escuchando cortados. Creo que tenemos que retomarla, la rehacemos para ver si hay posibilidades de que se pueda mejorar la comunicación. Sabe usted que él está en una zona distante de la zona metropolitana y es complicado el que se pueda escuchar en óptimas condiciones. ¿Está listo? A ver si en esta ocasión es la buena. Doctor Roberto Castelán, ya listos, adelante.
Muchas gracias.
Gracias.
Espero ya se escuche mejor.
Perfecto, sí, díganos.
Quiero hablar hoy de un libro, reciente aparición, es de el autor Salman Rushdie. El libro se llama Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato. Está publicado por Random House en 2024, apenas publicado en abril. El libro está dedicado a los hombres y mujeres que me salvaron la vida. Hombres y mujeres, lo escribe Salman Rushdie con mayúsculas. Salman Rushdie nació en Bombay en 1947. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan Hijos de la Medianoche, El último suspiro del Moro y Los versos satánicos. Este libro casi le cuesta la vida. Cuando estaba escribiendo Los versos satánicos, dice Salman Rushdie en este libro Cuchillo, en ningún momento pensé en tener miedo. También dice, no pretendía ofender ni insultar a nadie. Solo intentaba escribir una novela. Este libro fue escrito, publicado en 1988, y en 1989 es condenado por blasfemia por las altas autoridades de Irán, sobre todo, donde el ayatolá, la máxima autoridad de la iglesia y el Estado, le decreta una fatwa. Una fatwa es una pena de muerte. Desde ese momento el escritor comenzó a esconderse, vivió protegido por la policía de Gran Bretaña y la de Estados Unidos también, teniendo que cambiar su domicilio por diversos países del mundo, inclusive, para evitar que fuera asesinado por un fanático musulmán que atendiera esta fatwa. Él fue condenado justamente por el delito de blasfemia. Después de mucho tiempo, esto sucedió hace 34 años ahora, 35 años ahora, él se encuentra con su asesino, y es lo que narra en este libro Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato. A las 11 menos cuarto del 12 de agosto de 2022, inicia Salman Rushdie este libro, en donde va a narrar, por así decirlo, la historia de un asesinato anunciado, el asesinato del propio autor. Por fortuna, este se frustra y el autor, después de una dura y larga batalla en contra de la muerte, sigue vivo y decidió contar esta historia en las páginas de este libro, Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato. Hay una sensación muy extraña mientras se lee Cuchillo. El lector está frente a un ejercicio de escritura sobre un hombre condenado a morir asesinado, pero resulta que ese hombre es el narrador y la historia es real. La única dosis de ficción son los recuerdos confusos, la descripción de los hechos narrados por terceras personas, los hombres y mujeres que le salvaron la vida, los testigos, los amigos, los doctores, la policía y, por supuesto, los recuerdos que se remontan hasta un hombre corre hacia el autor, que se dispone a dar una conferencia. El autor se levanta y queda al hombre que se acerca a grandes pasos corriendo hacia él. El hombre trae un cuchillo en su mano y con él agrede al autor que está paralizado en el estadio. El cuchillo atraviesa su mano, el ojo, el hombre recibe varias puñaladas en el pecho, el cuello y el autor cae. Esta es la historia real contada por Salman Rushdie en Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato. Ese es mi comentario para este viernes. Muchísimas gracias por su amable atención.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias por compartirnos en esta ocasión los detalles de este libro. Se lo agradecemos y lo esperamos la próxima semana.
Al contrario, doctor, con mucho gusto. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Abrazo, que descanse también este fin de semana. Buenos días.
Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, recuerde que estaremos hablando sobre dengue esta mañana. Antes saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla en la línea telefónica con información de seguridad. Esperemos que no nos tengas malas noticias, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Pues es una utopía que la sección de seguridad no tenga malas noticias, aunque bueno, podríamos ser un poco positivos diciendo de lo que ocurrió el día de ayer en el municipio de Cihuatlán, compañeros, donde ha llovido muy fuerte prácticamente desde el lunes, me decían vecinos de Cihuatlán. Desde el lunes estuvo lloviendo de manera copiosa en este municipio, en la región costa sur de Jalisco, pero afortunadamente no hay personas lesionadas, fallecidas o desaparecidas, aunque sí hay cuantiosos daños materiales, sobre todo porque comenzó a llover la tarde, noche del miércoles, prácticamente fueron 24 horas de lluvia, compañeros, y se vino bastante fuerte la cantidad de agua que bajó de los cerros. Tenemos a continuación a una vecina justamente de Cihuatlán, platicando la situación que se vivió, donde las principales calles de la zona centro de Cihuatlán se convirtieron en ríos de lodo con grandes caudales de agua que arrastraron vehículos a diestra y siniestra. Pero si les parece, escuchamos justamente a esta vecina del municipio de Cihuatlán.
Entre los cerros hay arroyos que cuando llueve baja muchísima agua, que es por la calle 12 de octubre, la calle Lázaro Cárdenas. Son arroyos que están entre los cerros, entonces al momento de llover mucho se viene el arroyo con ganas, entonces cuando las motos y los carros pues se los trae, los baja, se los lleva, si se llevó alguno. Yo también estuve observando y videos que mandan los compañeros, entonces sí, son arroyos, estamos entre arroyos.
Y es que el tema aquí, Gris, Víctor, no solamente es que estén entre arroyos aquí en Cihuatlán, sino que me decían que en las partes altas se han estado autorizando algunos desarrollos habitacionales que han provocado desprendimientos de tierra en los cerros, es decir, no solamente agua, sino que baja una gran cantidad de tierra y de lodo, que es lo que ha estado afectando y golpeando en los últimos meses al municipio de Cihuatlán. El director de Protección Civil y Bomberos de este municipio, Rafael Araiza, informó que de manera preliminar había hasta anoche 6 casas en las que se metió el agua y también había una familia que fue rescatada de su domicilio. Afortunadamente nadie tuvo que ser trasladado a los albergues que están instalados justamente ahí en este punto del municipio de Cihuatlán. Así que bueno, a ver si las lluvias de las próximas horas que se esperan con motivo de esas bandas nubosas que dejó la tormenta tropical Ileana, pues no provocan más lluvias, pero por lo pronto ayer ya tuvieron una buena dosis de agua allá en el municipio de Cihuatlán. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, muchas gracias, José Luis. A consecuencia de esta situación meteorológica en la costa, ahí está el resultado de lo que nos está compartiendo José Luis Escamilla en Cihuatlán. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, él está también ya listo en la línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Perdón, me escucho un poquito mal. Ustedes ven que se me cayó mi celular y no lo encuentro. Sí, ¿me escuchas, Víctor? Hola.
José Luis.
Se escucha, sí, bastante mal, José Luis. ¿Quieres que hagamos el intento?
Sí, a ver, por favor. Si me puedes marcar al otro teléfono, bueno.
Bueno, de plano, una disculpa, José Luis, vamos a intentarlo a través de otro número telefónico. algo entendí que se le perdió su teléfono, se le cayó su teléfono. Se le cayó, ¿verdad? Y entonces tiene problemas.
Está gritando en el carro, estoy aquí.
Bueno, una disculpa para el auditorio, vamos a... Tiene por ahí otro número, ¿no?
Sí,
está intentando Lourdes.
Muy bien.
Bueno, dice el doctor Héctor Cortés que siempre... A ver... Habla sobre la fumigación. Una persona, Erika Ramírez, decía, tengo plantas en mi jardín, las puedo consumir después de que me fumigaron, y le contesta el doctor Héctor Cortés que no, porque el producto, aunque sea leve, dura entre 15 y 21 días para que pueda de alguna manera consumirlas, después de 3 semanas lavándolas y desinfectándolas. Gracias al doctor Cortés, quien dice que siempre se recomienda cerrar, pero si es una casa, hacer la fumigación y cerrar 2 o 3 horas, después abrir solo por el olor.
Bueno, para que se vaya ese mal aroma. José Luis, ahora sí, de regreso, te escuchamos.
Ya lo encontré en mi teléfono, señoras y señores. Muy bien. Así pasa cuando son los días patrios. Oye, fíjate que, bueno, le entramos a la polémica de los gatijos y perrijos, que creo que el término es lo que de alguna manera también pues molesta a algunas personas, ¿no? El llamarles gatijos o perrijos, que finalmente, ahora que tanto se habla de diversidad de familias y todo este asunto, ¿por qué no tener también una mascota como parte de tu familia? Que de hecho lo es, que es lo que les ha molestado a muchos. Bueno, yo no voy a hablar, vamos a platicar con una experta en la materia. Platicamos con Susana Cruz Aguilar, de Naturaleza Animal y Observatorio Animal de Jalisco. Ella da su punto de vista sobre los perricos y los gatijos. Reitero, ella del Observatorio Animal Jalisco y da su punto de vista. Escucho.
Yo considero que estamos a muy buen tiempo de derrumbar ya de una vez por todas estas barreras costumbristas que nos imponían la conformación de familias tradicionales. Hoy en día muchas personas están decidiendo no tener hijos humanos y está bien. Y si estas personas se quieren hacer acompañar por un animal no humano, pues no le veo cuál sea el problema. Al contrario, el problema está allá afuera, el problema está en las calles, el problema está en los centros de control canino, el problema está en las carreteras en donde vagan miles de perros y gatos en situaciones deplorables. Entonces, ¿por qué tenemos que estar volteando a ver y a criticar a las personas que están llevando un estilo de familia que ellas han decidido y que lo están haciendo de forma responsable? No tiene en absoluto nada de criticable y sí mucho de respetable, y es algo que tenemos que aprender como sociedad.
Creo que esto último que dice es muy cierto, respetable. Si la gente quiere tratar a sus perros como quiera y guste, pues hay que respetarlos, y tan simple como eso. Usted escuchó a Susana Cruz Aguilar del Observatorio Animal de Jalisco. Ahorita, por ejemplo, circulando en la calle, mi tío Víctor Gris, y veo mucha gente con sus perros, paseando a sus perros, y es feliz paseando a sus perros, y no lo puedes criticar porque a lo mejor a este perrito le pusieron gorrita o a lo mejor zapatitos, que yo tampoco estoy muy de acuerdo, no creas con esto de los zapatitos, pero la gente es feliz con sus mascotas. Hay que saber también convivir con las mascotas, porque no solamente es tener el perro y darle de comer y que te cuide la casa o la cochera, sino también convivir con los animales. Es bonito, se lo recomiendo a quien no lo ha hecho. Pues mi querida Gris, Víctor, ese reporte que les tengo. ¿No tengas alguna pregunta, alguna observación, compañeros?
Bien, lo que pasa es que platicábamos tras bambalinas con Víctor que tal vez no es el término de perrijo lo que moleste, sino la humanización de los animales, que incluso hay otros especialistas que dicen que no es lo recomendable. O sea, tienes también que respetar la identidad del animal en este caso. Y bueno, como lo decíamos después de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena, ellos también son sujetos de derechos. Y bueno, sí, que bueno que exista más conciencia sobre el cuidado de los animales. Yo tengo en lo particular, José Luis, un perro salchicha que se llama Bruno, y un perro golden que se llama, una perra que se llama Kiara. Y los veía hace un par de días y decía, es que los adoro tanto. O sea, sí queremos a las mascotas como parte de la familia, y qué bueno que se ha tomado conciencia del amor y el respeto de que pueden ser objeto, ¿no?
Sí, por supuesto. Tienes toda la razón del mundo. Creo que también los excesos son crueles a animales. Lo que estuvimos aquí con el doctor Mario Alberto López Amezcoa, que es un experto en la materia, maestro de la carrera de veterinaria en el curso de la Universidad de Guadalajara, muchas generaciones pasaron con él, y él como experto en la materia decía, sí, humanizar tampoco, pero no tiene que verse mal que tu perro forme parte también de tu familia, y que se conviertan en tus perritos y gatitos, y en el acompañamiento de mucha gente que está sola, porque en este mundo actualmente hay mucha, mucha, mucha gente sola, y un gato y un perro en su compañía. Aprovecho para mandarle saludos a Ringo, a Bill, a Pecos, a Bugles, y a la chiquita también, a todos ellos, un abrazo, que son mis perros.
Bueno, José Luis, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, y además, interesante y recomendable el trabajo de Ricardo Camarena.
Así es, y por sobre todo lo que decía el especialista, cuando ya hay un asunto de aislamiento social y empieza a haber un problema ya más de tipo mental de la persona por separarse de su realidad, en sumergirse en esa relación con el animal, ya debe ser un asunto que tiene que atenderse por los especialistas. Si no hay ningún problema, no pasa nada. O sea, es que no hay que confundir el hecho de que, como dice la especialista de esta que entrevista a José Luis, es que nos digan y nos critiquen. Nadie los está criticando por el nombre. Le quieren decir perrijos, está bien, ahí está. Pero el asunto es cuando ya se empieza
Es que además, la verdad, te derriten de amor.
Sí,
te derriten los animales, ¿no? Simplemente respetarlos.
Yo tuve perros hasta que me casé.
Sí.
En toda mi infancia, es más, ya lo he dicho, he convivido con caballos, con conejos, con gallos, con gallinas, con patos, con cerdos, prácticamente la granja entera. No me afecta ese problema, no me molesta. También tuve muy buenas historias y experiencias con ellos. Camadas de perritos hasta de 8, claro que sí.
¿Cómo crees?
Pero ya no, sí, mi mamá rescató una perrita y venía cargada y vivimos con toda la camada completa años.
Ya.
Entonces, yo después ya que me hice yo independiente, dije, a ver, yo ya no necesito mascotas. Ya las viví, las gocé y las disfruté. Y ya no hay, en mi caso ya no hay. Habrá quien sí las tenga o nunca las tuvo y hoy las tiene. Entonces, son contextos diferentes,
sí,
¿no?
Claro.
También hay que respetarlos.
Claro. En el caso de, en lo particular, por ejemplo, mis mascotas llegaron cuando murió Héctor.
Uh-huh.
Porque la casa se sentía muy triste y se sentía vacía. Y la mascota precisamente ayudó en el proceso de duelo. Entonces, pues así son las cosas también, los momentos en el que llegan para acompañar, ¿no?
Sí, claro. Es más, te voy a confesar algo que nadie sabe. Cuando éramos niños, la perrita esa que tuvo los cachorritos, en un registro de la casa del patio que estaba abierto, un cachorrito casi recién nacido a los días se metió y lloraba y lloraba. Entonces mi papá tuvo que excavar y tronar. Tardamos fácil 2 o 3 horas en sacarlo porque se estaba yendo más hacia el drenaje y lo que queríamos era recuperarlo. Le hablábamos con luz. Nos grabaron en ese momento del rescate, Griselda. Estamos de niños, mis hermanos y yo llorando cuando lo sacamos al perrito del drenaje. Fue un momento muy emotivo porque creíamos que lo mordían las ratas, que se iba a perder, que se iba a morir, que se iba a ahogar. Y era muy angustiante. Entonces eso está grabado en un video que ahí está en la casa. Pues,
Cuando era niño. Mira,
sí.
Qué ternura, bueno. Gracias, Víctor, por compartir la experiencia. Permítanos hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablando de dengue.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, siempre es un gusto saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, sobre todo cuando estamos viviendo tiempos difíciles en materia de enfermedades. Ya hemos hablado del COVID suficiente, hablamos hace algunos días también de la viruela del mono, pero también el dengue es preocupante porque Jalisco se encuentra en segundo lugar a nivel nacional. Doctor, como siempre, un placer y bienvenido.
Querida Gris, qué gusto saludarles, saludar a la amable audiencia.
¿Cómo está, doctor? Pues gracias. Actualícenos, por favor, estos datos del dengue. ¿Cómo andamos? Se supone que en los próximos meses, ya prácticamente terminando el año, tendrá que disminuir el número de contagios. ¿Esa consecuencia de que también bajan las lluvias? ¿Funcionaron los operativos? ¿O qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las proyecciones?
Bueno, efectivamente, durante esta semana epidemiológica, la número 36, se incrementaron 766 casos más en el estado para llegar a un total de 4,829. De estos 4,829 casos que tiene Jalisco hasta esta semana, 3,112 son casos de dengue, digamos, no grave, clásico, y 1,717 son casos con signos de alerta o casos graves. Ahí quiero hacer énfasis en la importancia de recibir atención médica oportuna. ¿Por qué motivo? Estos 1.717 casos representan el 35% de los 4.829 y son los casos que pueden eventualmente llevar a un paciente a hospitalización y son los casos que pueden llegar a ser letales. Ahí es importante el apego en la atención médica y estos pacientes, algunos deben quedarse hospitalizados, pero también algunos que se pueden ir a casa deben estar en vigilancia permanente y regresar casi día con día durante el periodo de la enfermedad para realización de exámenes de laboratorio, para evaluación clínica y para que de esa manera se evite evolucionar a la forma más grave de la enfermedad. A nivel nacional tenemos 52.256 casos y 22.764 son dengues graves o con signos de alerta. Eso representa el 43%. Es decir, Jalisco tiene 35% de casos graves o con signos de alerta y el nivel nacional tiene 43%. Luego, algo que es muy importante es que en el 2019 teníamos 1.776 casos a esa misma semana epidemiológica, la 36. ¿Por qué hago énfasis en el 2019? Porque ustedes recordarán que también el 2019 fue un año muy difícil con respecto a dengue, tanto en la República Mexicana como en el estado de Jalisco, de tal manera que siendo el 2019 el año que había sido más intenso respecto a esta enfermedad y habiéndolo rebasado con mucho durante este 2024, pues espera que este año sí sea muy difícil epidemiológicamente hablando con respecto a el dengue y tenemos que apretar el paso con las medidas preventivas, tanto comunitarias como con las medidas de seguimiento clínico de los pacientes.
¿En qué periodo, doctor, se estima que los casos comiencen a bajar?
Mi estimación es que va a ocurrir a finales de octubre, por varias razones. Primero, hay análisis matemáticos de la tendencia que estamos teniendo y de el momento en el que podría ser el pico de la enfermedad y posteriormente empezar a reducirse el número de casos. Esto se analiza a través de una metodología conocida como bayesiana y esperemos que así ocurra, ojalá y ocurriera mucho antes, pero la verdad es que las condiciones climatológicas que hemos tenido este año, el hecho de que todavía estemos en precipitaciones pluviales con días también calurosos en momentos hace propicio el que el vector se esté reproduciendo y con lo cual se advierte que habrá incremento de casos todavía a lo largo de un mes. A partir de ahí podemos estar empezando a observar disminución, querida Griselda.
Doctor, ¿no se tiene riesgo de subregistro? Le pregunto porque algunas personas que se comunican a veces con Radio Metrópoli nos dicen que van a clínicas particulares o cerca de farmacias, pero no tienen dudas de si esa información que reciben los médicos particulares la documentan y la reportan a las autoridades.
Sí puede existir subregistro, sin lugar a dudas. Ahora, cuando un paciente se hospitaliza, ahí no hay subregistro, porque incluso el ámbito privado tiene que reportar, la mayor parte de hospitales privados tienen departamento de epidemiología que hace el reporte oficial correspondiente a la autoridad sanitaria. Pero los pacientes con dengue no grave, que están ambulatorios, pueden no llegar a ser reportados oficialmente en la estadística de la autoridad sanitaria. Y por ende sí, la respuesta sí podría existir subregistro y creo que es algo en lo que también conviene trabajar importantemente para tener un panorama mucho más completo.
¿Es necesario que se amplíe la infraestructura hospitalaria precisamente ante el posible aumento de casos en las próximas semanas?
Lo que creo es que algunos hospitales de concentración, como es el caso de los hospitales civiles de Guadalajara y algunos hospitales probablemente del IMSS, del ISSSTE, podrían disponer de algún área especial para poder hospitalizar pacientes de requerirse por el incremento que podríamos ver y sobre todo por el porcentaje de graves y con signos de alerta. Y eso es conveniente porque además, por ejemplo, estas áreas deben estar dotadas de condiciones para que en caso de que algún vector pudiera estar en el espacio hospitalario, no se vaya a convertir también en el transmisor de enfermedad para otras personas. Recordemos que este vector Aedes aegypti pica al paciente que está con dengue activo, extrae virus y posteriormente va y lo inocula a otras personas. Ese es el mecanismo de transmisión de la enfermedad. El dengue no se transmite persona a persona, se requiere de este mosco transmisor, Aedes aegypti o Aedes albopictus, son las dos especies transmisoras de la enfermedad.
Muy bien, pues nada más preguntarle también por último si los últimos operativos que se estuvieron realizando, las visitas a colonias, aparentemente ya están entregando otra vez abate y hay fumigaciones más intensas en diferentes partes de la ciudad, ¿cómo las perciben ustedes? ¿Si están dando resultados? ¿Alcanzaron a tener un impacto en las cifras de las últimas semanas?
Yo creo que sí ha habido un impacto positivo en cuanto a la contención de la enfermedad. De hecho, la semana epidemiológica anterior, el número de contagios fue 830, si mal no recuerdo. En esta semana epidemiológica, 766. Digamos, por lo menos no fue mayor durante esta semana epidemiológica. Entonces, creo que están funcionando las medidas, pero pues se necesita, además de la fumigación, además de que las personas sean colaborativas con las brigadas que hacen fumigación, que hagamos lo propio en nuestros hogares con la eliminación de cacharros, con voltear recipientes que no acumulen agua, la limpieza de fuentes, la limpieza de piletas que pueden estar albergando ahí los huevecillos que dan origen luego al vector maduro que va a transmitir la enfermedad. Entonces hay que hacer una suma de esfuerzos, tanto autoridad sanitaria como la comunidad, para lograr contener el dengue. Y efectivamente, aunque Jalisco está en el segundo lugar en cuanto al número de casos, en cuanto al número de casos por 100,000 habitantes, que es la incidencia y que es la mejor manera de medir una enfermedad infecciosa, está en el octavo lugar, querida Gris. Entonces, no por esto confiarnos, sí seguir trabajando intensamente para no vivir un escenario de alto impacto epidemiológico, más alto impacto epidemiológico.
Bien, pues doctor, muy agradecidos como siempre por la orientación al auditorio de Radio Metrópoli, que tenga excelente día.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo a su amable audiencia.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 853.
Procesar la información y llevarla hasta usted. Se comunica una persona del auditorio para decir que en Pánfilo Pérez, número 211, entre Dionisio Rodríguez y Pedro María Anaya, hay unas llantas afuera de un kinder. La gente ya empieza a llevar basura y luego con la lluvia se hacen muchos zancudos. La gente también es irresponsable porque apenas ven una bolsa de basura, por ejemplo, en una esquina y van acumulando. Esto está sucediendo, según esta persona, en Pánfilo Pérez, número 211. María de Jesús Pelayo, en la colonia Santa María no han venido a fumigar, no les importa el dengue. Maribel Muñoz, en Tototlán, Jalisco, tenemos 2 días sin agua. pregunta que a dónde pueden ir a reclamar. Tototlán obviamente no depende en este caso del CIAP, entonces de entrada la autoridad directa sería el propio municipio.
Sí, la presidencia municipal es el lugar, no sé exactamente cómo se llama el organismo que opera el sistema, pero es directamente en la presidencia municipal. En lo que tiene que ver con los mensajes del auditorio a través de WhatsApp, dice: la carretera Ameca-Mascota, algunos baches fueron tapados por los ayuntamientos, menos el de Ameca, es el tramo que tiene más baches, eso nos dice don Jesús Arreola, para que usted lo tome en cuenta, pero sobre todo las autoridades puedan hacer ese mantenimiento carretero que tanto urge en las diferentes regiones del estado que se conectan con la zona metropolitana. Alejandro Segura: si mal no recuerdo, antier escuché el sonido de la música dedicado a Macedonio Alcalá, creador de Dios Nunca Muere, no lo alcancé a escuchar completo y cuando quise en el podcast me sacó otro artista, no sé si esté yo bien o escuché mal, dice este mensaje. Bueno, le comparto enseguida el vínculo que nosotros tenemos para que lo pueda escuchar solamente haciendo un clic. Auxilio dice: aquí en Lomas de Polanco ya tenemos toda la semana que no pasa el camión recolector de la basura, es la calle David Bernaga, sobre todo. Eso dice la señora Hernández, mientras que Alberto Reyes dice: me tocó cuidar al autor del libro en una visita a la FIL, lo hospedamos en una casa de Raúl Padilla, que en paz descanse. Gracias por su comentario.
Carlos Delgadillo: yo respeto lo de las mascotas, pero cuando llegues a viejo, ¿le vas a pedir al perro que te lleve un vaso con agua? Es lo que menciona don Carlos Delgadillo, pero, o sea, yo insisto en que sí. Tus hijos no quieren tener hijos, tú no los puedes obligar. Es una decisión de ellos y tú tienes que respetar. Por eso no se trata de depositar las expectativas en los hijos. Hay que hacer redes sociales y esta implica otros familiares, otros, o sea, amigos, una red que te sostenga precisamente cuando vayas envejeciendo. Dejársela todo a los hijos tampoco está bien.
Sí, eso era un pensamiento ya de principios de siglo, ¿no? El decir, inclusive, el más chico, la más chica se va, sí, a quedar a cuidar.
O las mujeres se quedan a cuidar a los papás, no.
Así es.
Pues no. Don Carlos Delgadillo, entendemos el meollo del asunto. Espero también que no le haya ofendido la respuesta. Mario González dice que en Santa Cruz de la Loma, el día de ayer pasó el camión recolector de basura, también dos camionetas repletas de botellas. Ahorita ya están limpiando porque mañana será la noche mexicana y se pone muy bonito. Pregunta a María del Rosario Navarro: ¿dónde se compra el abate?
El abate, bueno, lo que nos decían es que en las tiendas de químicos, supuestamente donde se ofrecen fumigantes, pudiera haber, pero como es un producto muy especializado que maneja la Secretaría de Salud, hay que solicitarlo directamente con ellos. O sea, tendría que usted justificar con un registro sanitario por qué lo va a solicitar, y entonces ahí es donde se lo van a negar porque es de uso exclusivo del sector salud. Entonces, la idea mejor es que busque a la Dirección de Vectores y Zoonosis y pida ese apoyo. Otro mensaje que dice por acá rápidamente: en 3 décadas el problema social será que muchos ancianos no tendrían quien los cuide, esto por el tema de quienes no quieren tener hijos. Pues bueno, ahí están las opiniones.
Y ojalá que prospere ya en la práctica un sistema nacional de cuidados precisamente que atienda a todas estas personas.
Así es. Nos vamos, Griselda, que descanses, buen fin de semana.
Igual para ti, que tengas buen provecho y buen descanso.
Gracias, hasta luego.